desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantada de poder reunirnos de nuevo en el programa en español. Hoy conmigo, Tatiana, les estoy acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias seguido de punto culminante de esta semana y otra información y canciones de la música pop indonesia. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y nuestro sitio web www.voinews.id.
Estimados oyentes, Voice of Indonesia al mundo con las noticias. Noticias en breve. Indonesia toma el control del espacio aéreo de Natuna de manos de Singapur. Francia insta al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas a decidir un alto el fuego en Gaza. Las noticias en detalle. El ministro coordinador de Asuntos Marítimos e Inversiones, Luhut Binsar Panjaitan, dijo que la Organización de Aviación Civil Internacional había aprobado la propuesta para transferir la región de información de vuelo de Singapur a Indonesia. Luhut Panjaitan en Jakarta dijo el sábado que 60 días después de la publicación de la información sobre estos cambios, el espacio aéreo indonesio que anteriormente había sido designado como región de información de vuelo de Singapur, había vuelto completamente a ser una región de información de vuelo de Indonesia. Destacó que con la implementación oficial de la transferencia de la región de información de vuelo de Singapur a la región de información de vuelo de Indonesia, la política del gobierno en materia de servicios de aviación hará que el espacio aéreo de Indonesia sea más seguro, más competitivo y atractivo para la industria de la aviación civil. Para que se pueda lograr un espacio aéreo indonesio que sea segura, eficaz, acorde con los intereses nacionales y que cumpla con los estándares internacionales del servicio de aviación civil. El Ministerio de Cooperativas y Empresas Micro, Pequeñas y Medianas está explorando la cooperación en el sector agrícola y acuícola con Vietnam, involucrando a cooperativas y empresas micro, pequeñas y medianas para fortalecer la posición de Indonesia y Vietnam en el sureste asiático. El ministro de Cooperativas y Empresas Micro, Pequeñas y Medianas, Teten Mas Duki, durante una reunión con el presidente del Comité Popular Provincial de Daklak, Him Kro, afirmó el viernes que Indonesia y Vietnam tienen un papel importante en los sectores agrícola y acuícola de la región. Teten Mas Duki, citado el viernes en un comunicado de prensa del Ministerio de Cooperativas y Empresas Micro, Pequeñas y Medianas de Jakarta, destacó que su parte está abierto a colaborar con Vietnam para mejorar la calidad y cantidad de los productos agrícolas y pesqueros en ambos países. Teten Mas Duki explicó que varias oportunidades de cooperación que quería explorar incluyen la modernización del ecosistema empresarial agrícola y acuícola a través de la digitalización, la investigación y el desarrollo para mejorar la calidad y la competitividad de los productos agrícolas y pesqueros en el mercado global. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Indonesia ha confirmado que hasta la fecha ningún ciudadano indonesio ha sido víctima del ataque perpetrado por un grupo armado en el edificio del teatro Krokus City Hall, cerca de Moscú, el viernes. Las autoridades rusas informaron que el ataque ocurrido el viernes hora local dejó al menos más de 100 personas muertas y más de 100 heridas. La directora de Protección para Ciudadanos Indonesios y Personas Jurídicas Indonesias del Ministerio de Relaciones Exteriores de Indonesia, Yuda Nugraha, dijo el sábado en una declaración escrita en Yakarta que la Embajada de Indonesia en Moscú había coordinado con las autoridades locales y había establecido comunicación con la comunidad indonesia en Rusia. Yuda Nugraha también dijo que la Embajada de Indonesia en Moscú hizo un llamamiento al pueblo indonesio en Rusia para que aumente la vigilancia en los próximos tiempos, ya que las fuerzas de seguridad rusas estaban reforzando la seguridad tras el ataque. Indonesia condena el ataque terrorista ocurrido en el ayuntamiento de Moscú Krokus el viernes hora local, que ha dejado decenas de muertos y cientos de heridos. Así lo transmitió el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Indonesia, Lalu Muhammad Iqbal, en un comunicado recibido en Yakarta el sábado. Indonesia también expresó su más sentido pésame y solidaridad a la víctima y su familia. Luego, Muhammad Iqbal también dijo que hasta que se publicó esta noticia, no hubo víctimas de ciudadanos indonesios. El Comité de Investigación de Rusia informó el sábado que al menos 115 personas murieron en ataques de grupos armados, advirtiendo que la cifra de muertos probablemente seguiría aumentando. Este número aumentó después de que se retiraron los escombros del lugar del incidente. El jefe del Servicio Federal de Seguridad de Rusia, FSB, Alexander Bortnikov, informó al presidente ruso Vladimir Putin sobre la detención de 11 personas en relación con un ataque terrorista en una sala de conciertos cerca de Moscú. Citado desde Antara en Yakarta el sábado, la detención de 11 personas incluyó a 4 personas que estuvieron directamente involucradas en el asesinato. Además, el Servicio Federal de Seguridad de Rusia identificó a las partes involucradas en el ataque, que mató a más de 100 personas. El presidente francés Emmanuel Macron pidió al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que decida inmediatamente un alto el fuego en Gaza. Este llamado de Macron también desafía el veto de China y Rusia al proyecto de resolución de alto el fuego en Gaza. Emmanuel Macron dijo a los periodistas en Bruselas, según informó la AFP el viernes, que el Consejo de Seguridad debe pedir inmediatamente un alto el fuego y el acceso humanitario. Se sabe que Estados Unidos presentó una resolución al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre las condiciones de la guerra en Gaza. Por primera vez, Estados Unidos mencionó la importancia de un alto el fuego en Gaza en este momento. La resolución de Estados Unidos fue luego rechazada por Rusia y China, que hicieron uso de su derecho de veto. Mientras tanto, otros 11 miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, incluidos Francia y Gran Bretaña, apoyaron la resolución de Estados Unidos. Macron enfatizó que su parte acogió positivamente el cambio en la posición de Estados Unidos sobre la situación de guerra en Gaza. El presidente ruso Vladimir Putin calificó el sábado el ataque a una sala de conciertos que mató a más de 100 personas como un acto terrorista bárbaro y prometió duras represalias contra todos los involucrados. En un discurso televisado, Putin dijo que los 4 hombres armados detrás del ataque habían sido arrestados antes de que pudieran cruzar la frontera hacia Ucrania. El Servicio de Seguridad ruso, FSB, dijo anteriormente que los atacantes habían estado en un contacto con personas en Ucrania mientras intentaban huir del país. El periódico Financial Times reveló que Estados Unidos instó a Ucrania a detener los ataques a la infraestructura energética de Rusia. La razón es que esto genera preocupación de que el ataque pueda hacer que los precios mundiales del petróleo se disparen y desencadene represalias. Washington ha advertido continuamente a altos funcionarios de los servicios de seguridad de Ucrania y de la Dirección de Inteligencia Militar del país sobre los extremadamente audaces ataques con drones de Kiev contra refinerías, terminales y depósitos de petróleo en el oeste de Rusia. A Estados Unidos también le preocupan las posibles represalias rusas atacando la infraestructura energética de la que depende Occidente, incluidos los oleoductos que transportan petróleo desde Kazajstán a través de Rusia. Si Ucrania continúa sus esfuerzos por atacar las instalaciones rusas. Se sabe que Ucrania y Rusia se han lanzado ataques con aviones no tripulados en medio del conflicto militar entre los dos países. El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, emprenderá un viaje de solidaridad a Egipto y Jordania para celebrar el mes sagrado islámico del Ramadán. Viajar a países musulmanes se ha convertido en una tradición para Guterres para cada Ramadán, donde el año pasado también visitó Somalia. Citado el sábado desde Antara en Yakarta, el portavoz adjunto del secretario general de las Naciones Unidas, Farhan Haq, afirmó que Guterres visitaría la parte norte de la península del Sinai y la frontera de Rafah con la franja de Gaza, además de reunirse con responsables de ayuda humanitaria. Guterres también asistirá a un banquete iftar en el Cairo con refugiados de Sudán y se reunirá con funcionarios egipcios. En Jordania, Guterres visitará las instalaciones de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo. Así son las noticias de hoy de La Voz de Indonesia. Desde Indonesia al mundo.
Oh.
Estimados oyentes, de nuevo, Voice of Indonesia al Mundo les presenta el punto culminante de esta semana con un tema. El presidente valora la actuación de la Comisión Electoral General en la recapitulación de las elecciones de 2024. Estimados oyentes, el presidente Joko Widodo expresó su agradecimiento a la Comisión Electoral General y al órgano de supervisión electoral Bawaslu por el proceso de recapitulación y recuento de votos para las elecciones generales de 2024 que ha finalizado. Así lo transmitió el presidente al equipo de prensa después de visitar el Hospital Regional Sultan Sharif Muhammad Al-Qadri en la ciudad de Pontianak, provincia de Kalimantan Occidental, el jueves. Según el presidente, agradeció el arduo trabajo de la Comisión Electoral General, o KPU, y el órgano de supervisión electoral, o Bawaslu, para que el proceso nacional de recuento de votos pudiera desarrollarse bien y a tiempo. La Comisión Electoral General, KPU, de la ha determinado a la pareja de candidatos a presidente y vicepresidente de la República de Indonesia, Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka, como la pareja de candidatos electos a presidente y vicepresidente en las elecciones presidenciales de 2024. Esta determinación está contenida en el decreto número 360 de 2024, de la Comisión Electoral General sobre la determinación de los resultados de las elecciones generales para presidente y vicepresidente, miembros del Consejo Representantes Popular, Consejo Representativo Regional, Consejo Representativo Popular Regional Provincial y Consejo Representativo Popular Regional de la Regencia y Ciudad a nivel nacional en las elecciones generales de 2024. El presidente de la Comisión Electoral General, o KPU, Hashim Asyari, reveló que la pareja Prabowo-Gibran obtuvo 96.214.691 votos. Mientras tanto, la pareja Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar recibió 40.971.906 votos, mientras que la pareja Ganjar Pranowo Mahfud MD recibió 27.040.878 votos. Hashim Asyari dijo que el número total de votos válidos fue de 164.227.475 votos. Tras el anuncio de los resultados del recuento de votos nacional, la Ley Electoral General regula que las parejas de candidatos pueden presentar objeciones al Tribunal Constitucional dentro de los 3 días siguientes a la determinación de la Comisión Electoral General de los resultados de las elecciones presidenciales y vicepresidenciales. La presentación de objeciones por parejas de candidatos está incluida en la disputa sobre los resultados de las elecciones generales de PACPU. En este sentido, el Tribunal Constitucional, a través del portavoz Fajar Laksono, dijo el jueves que la decisión del PACPU para las elecciones presidenciales y vicepresidenciales se anunciará el 22 de abril de 2024. Esta fecha ha sido establecida en el Reglamento número 1 del Tribunal Constitucional de 2024 sobre las etapas, actividades y calendario para la tramitación de casos de controversias sobre los resultados de las elecciones generales para los miembros del Consejo Representativo Popular, Consejo Representativo Regional y el Consejo Representativo Popular Regional y las elecciones generales para presidente y vicepresidente. Aseguró que las fechas para el manejo de los casos de PACPU para las elecciones presidenciales todavía estaban programadas a pesar de que el periodo del Idul Fitri 1445 Hijriah se acortaría. La toma de posesión de la pareja de candidatos electos como presidente y vicepresidente de la República de Indonesia está prevista para el 20 de octubre de 2024. Anteriormente, el 1 de octubre de 2024, estaba prevista la toma de posesión de los candidatos electos del Consejo Representativo Popular y el Consejo Representativo Regional de la República de Indonesia. Estimados oyentes, así fue el punto culminante de esta semana.
Voice of Indonesia.
Estimados oyentes, aquí está el programa de Hoy en la Historia de la Voice of Indonesia al Mundo, un programa que se trata la historia de los eventos importantes del mundo. Comenzamos hoy en la historia con el acontecimiento del 24 de marzo de 2015, el accidente aéreo del vuelo 9525 de Germanwings. El vuelo 9525 de Germanwings del 24 de marzo de 2015 fue un vuelo internacional regular de pasajeros operado por un avión Airbus A320-211. Partió del aeropuerto de Barcelona El Prat a las 10:01 hora local hacia el aeropuerto internacional de Düsseldorf con 144 pasajeros, dos pilotos y otros cuatro miembros de la tripulación. El primer oficial copiloto estrelló el avión para suicidarse en el macizo de Estrop en los Alpes franceses de Provenza, cerca de la localidad de Barcelonnette, matando además a las otras 149 personas a bordo. Las autoridades francesas y alemanas y un portavoz de Germanwings indicaron que la caída de la aeronave fue provocada deliberadamente por el copiloto. Este accidente es el tercer peor accidente de Airbus A320 después del vuelo 3054 de TAM Líneas Aéreas y el vuelo 8501 de Indonesia Air Asia, y el tercer peor desastre de aviación en Francia después del vuelo 981 de Turkish Airlines y el vuelo 1308 de Inex Adia Avia Promet. El siguiente acontecimiento histórico es del 24 de marzo de 1946, el Gran Incendio de Bandung. Bandung Lautan Api, o el Gran Incendio de Bandung del 24 de marzo de 1946, se refiere al incendio deliberado de gran parte del lado sur de la ciudad de Bandung por las tropas republicanas indonesias en retirada durante la Revolución Nacional de Indonesia. El 23 de marzo de 1946, el ejército aliado y el NICA holandés que controlaba la zona norte de Bandung dieron un ultimátum al ejército de la República de Indonesia para que se retirara 11 kilómetros del centro de la ciudad antes de la medianoche del 24 de marzo de 1946. Alrededor de 200.000 residentes de la ciudad de Bandung, el 24 de marzo estaba dispuesta a sacrificar propiedades, vidas y cuerpos por el bien de Indonesia. En este incidente quemaron su propia residencia y luego abandonaron la ciudad hacia las montañas al sur de Bandung. Cada año, el evento de tierra arrasada en la ciudad de Bandung se conmemora como el Mar de Fuego de Bandung. Terminamos hoy en la historia con el 24 de marzo, Día Mundial de la Tuberculosis. El Día Mundial de la Tuberculosis se celebra cada año para concienciar sobre esta enfermedad y poner fin a la epidemia que ocasiona en todo el mundo. se escogió el 24 de marzo para conmemorar el día en que se descubrió la bacteria que la causa. En el año 1882, Robert Koch anuncia al mundo el descubrimiento de la bacteria responsable de la tuberculosis, la Mycobacterium tuberculosis. El Día Mundial de la Tuberculosis es una jornada que se celebra anualmente el 24 de marzo desde 1982, establecida por Organización Mundial de la Salud y la Unión Internacional contra la Tuberculosis y las Enfermedades Pulmonares en ese mismo año. El lema del Día Mundial de la Tuberculosis de 2024 es «Sí, podemos poner fin a la TB». Así fue nuestro programa de Hoy la Historia de la Voz de Indonesia. Hasta mañana con otra información histórica. Estimados oyentes, Voice of Indonesia al Mundo ahora presenta el programa de Mi Indonesia, que se trata de disputas deportivas resueltas and Bauri.
Voice of Indonesia.
Estimados oyentes, el presidente de la Cámara de Desarrollo de la Corte Suprema de Indonesia, el profesor Takdir Rahmadi, dijo que cada disputa que ocurra en el campo del deporte debe resolverse en un mecanismo interno a través de la Junta de Arbitraje Deportivo de Indonesia, o Bauri. Esta declaración fue hecha por el profesor Takdir al recibir una audiencia del presidente general del Comité Nacional de Deportes de Indonesia, o CONI Central, Marciano Norman, el jueves. En el sitio web oficial del Comité Nacional de Deportes de Indonesia, CONI Central, en Yakarta, el profesor Takdir Rahmadi explicó que el mecanismo interno ha regulado que las disputas deportivas puedan resolverse en la Junta de Arbitraje Deportivo de Indonesia, o Bauri. Dio el ejemplo de la Carta Circular de la Corte Suprema número 4 de 2016 que analizaba las disputas entre partidos políticos. Los conflictos en los partidos políticos continuos se resuelven en el Tribunal del Partido y en el mundo del deporte en el país. El tribunal se llama la Junta de Arbitraje Deportivo de Indonesia, o Bauri. Takdir destaca los hechos relacionados con la gran cantidad de casos deportivos presentados ante el Tribunal Administrativo Estatal y el Tribunal de Distrito. Al ver este fenómeno, en el futuro fomentará el entrenamiento de jueces en toda Indonesia. Es importante hacerlo para que los jueces puedan educar a la sociedad civil sobre la resolución de disputas deportivas que debe llevarse a cabo en la Junta de Arbitraje Deportivo de Indonesia, o Bauri. Mientras tanto, el presidente del Comité Nacional de Deportes de Indonesia, CONI Central, Marciano Norman, dijo que si hay problemas legales relacionados con el Comité Nacional de Deportes de Indonesia, o CONI Central, y sus miembros a partir de 38 CONI provinciales, 514 CONI de distrito o ciudad, 72 organizaciones deportivas, administradores provinciales y distrito y administradores de la ciudad, se espera que se pueda resolverse a través de mecanismos internos en la Junta de Arbitraje Deportivo de Indonesia, o Bauri, de conformidad con la Ley número 11 de 2022 sobre deportes. Estimados docentes, esa fue toda mi Indonesia de la Voz de Indonesia.
Antes acaban de escuchar la segunda canción y todavía están con nosotros Voice of Indonesia al mundo en la frecuencia 3325 kHz y al sitio web www.voinews.id. A continuación les presentaré la belleza de Indonesia. Estimados oyentes, bienvenidos a La Belleza de Indonesia, un segmento diario que presenta turismo, artes culinarias, bellas artes y cultura de diversas regiones de Indonesia. En esta edición les presentaremos un turismo natural en la provincia de Jambi. Manténganse en sintonía Voice of Indonesia al mundo a través de la onda corta 3325 kHz o de nuestra transmisión en vivo www.voinews.id. Estimados oyentes, el pueblo turístico de Pendung Talang Genting o Pentagen en la regencia de Kerinci, provincia de Jambi, se incluye entre los 50 mejores pueblos turísticos en el evento Anugerah Desa Wisata Indonesia de 2022. Con una atracción en forma de turismo artificial basado en parques acuáticos envuelto en los frescos matices naturales de la regencia de Kerinci. La zona turística del pueblo turístico de Pentagen, conocida como Taman Pertiwi, fue una vez un área pantanosa de 1,8 hectáreas. Sin embargo, desde el año 2017, Badan Usaha Milik Desa Taman Pertiwi o BUMDES, administrada por residentes locales, ha logrado convertir esta área en un lugar que puede brindar beneficios a la comunidad. Esta zona pantanosa se ha convertido en un embalse que se utiliza para almacenar agua para los agricultores. Estimados oyentes, varias actividades y paseos en el pueblo turístico de Pentagén se centran en Taman Pertiwi, tales como bicicletas acuáticas, bicicletas colgantes, zorro volador y también alimentación de peces. Alrededor del parque acuático también se brindan instalaciones para los visitantes que desean descansar o reunirse. Alrededor del área de Taman Pertiwi hay grandes árboles que pueden ser usados como vehículo para instalar una hamaca, que es un tipo de hamaca en forma de columpio. También hay una glorieta en las afueras del parque que los visitantes pueden alquilar. Además de los parques acuáticos, pueblo turístico de Pentagén también tiene una variedad de potencial turístico y economía creativa. Entre ellos se encuentran las artes en forma de diversas danzas. Uno de ellos es la danza Rangguk, que es una danza tradicional de la regencia de Kerinci. Inicialmente, este baile se usaba para predicar, para difundir el Islam y solo era ejecutada por hombres. Sin embargo, desde la década de 1950, la danza Rangguk ha sido interpretada por mujeres. La palabra Rangguk en sí misma significa asentir. Además, está la danza Ase Inakacho. Este baile contiene elementos mágicos en forma de adoración de espíritus ancestrales en la antigüedad para pedir protección según las creencias de la época. Esta danza muestra inmunidad, que se dice que es protección de los antepasados. Estimados oyentes, además de una variedad de artes, pueblo turístico de Pentagén también tiene una variedad de culturas. Algunos de ellos son Walking Leaders, que es una tradición destinada a halal bihalal entre la gente y sus líderes al desfilar por el pueblo. El objetivo es mostrar el estado del pueblo y sus ciudadanos a los líderes. Además, también está Kenduri Seko. Esta ceremonia se realiza cada 3 años. En esta ceremonia, la posición del antiguo poseedor tradicional se entregó al nuevo poseedor habitual mediante la entrega de una herramienta reliquia en la aldea en forma de un Corán escrito a mano por los antepasados que vivieron por primera vez en el pueblo Pentagén. Pueblo turístico de Pentagén también tiene productos de economía creativa, que son la cocina, la moda y la artesanía. Entre sus platos de autor se encuentran el curry dayak, el sambal locan, las galletas de camote morado, los brotes de bambú machacados y no te pierdas el típico café de Kerinci. Estimados oyentes, así fue nuestro viaje al pueblo turístico de Pendung Talang Genting o Pentagén en la provincia de Jambi. Hasta la próxima edición de La Belleza de Indonesia con otro tema interesante. Oyentes, acaban de escuchar la tercera canción y todavía están con nosotros Voice of Indonesia al Mundo en la frecuencia 3325 kHz y nuestro sitio web www.wenews.id. El siguiente segmento es la miscelánea.
Estimados oyentes, ahora presentamos la miscelánea, un segmento regular de la Voice of Indonesia al Mundo que se trata de diversos aspectos del arte, la cultura, el medio ambiente, la tecnología y del estilo de vida. La edición de hoy se trata el paquete de Istiqlal Iktikaf Mumayyaz. Estimados oyentes, la actividad iktikaf es una de las prácticas sunnah islámicas que consiste en un periodo de retiro en una mezquita. Los musulmanes, como el profeta del Islam, quedan en la mezquita en el mes de Ramadán, especialmente en los últimos 10 días antes del Eid al-Fitri. Iktikaf es el retiro en la mezquita, un acto de adoración en el Islam que significa adherirse, dedicando o dedicarse a algo como un signo de honrar y acercarse al Dios Allah subhanahu wa ta'ala. La mezquita Istiqlal es uno de los lugares de itikaf más buscados por los musulmanes en Yakarta, incluso desde fuera de la ciudad. Por lo tanto, al ver este potencial, la agencia de gestión de la mezquita Istiqlal, en colaboración con varios hoteles en Yakarta, lanzó el paquete Istiqlal Iktikaf Mumayyaz, el servicio VVIP Iktikaf de la mezquita Istiqlal. Estimados oyentes, el ministro de Turismo y Economía Creativa, Sandiaga Salahuddin Uno, valoró la presencia del paquete de Istiqlal Iktikaf Mumayyaz como una oportunidad para fomentar y desarrollar el turismo religioso en Yakarta durante el Ramadán. Mientras tanto, jefe de la División de Adoración de la Mezquita Istiqlal y presidente interino del diario de la Agencia de Gestión de la Mezquita Istiqlal, Kiai Haji Bukhari Sail Atahiri, dijo que este servicio está disponible desde el año 2020 y es muy popular entre el público. Estimados oyentes, a través de este servicio VVIP, los feligreses que realicen itikaf en la mezquita Istiqlal recibirán servicios de alojamiento, comida para sahur y ruptura del ayuno, así como diversas actividades y estudios durante itikaf. También existe una sala especial para hombres y mujeres que participan en este servicio como lugar de descanso y almacenamiento de sus pertenencias. Estimados oyentes, así fue nuestra edición de la miscelánea de hoy sobre el paquete de Istiqlal y Itikaf Mumayyaz. Gracias por escucharnos y hasta el próximo encuentro con otros temas interesantes.
Voice of Indonesia.
Estimados oyentes, ahora llegamos al mundo musical, un programa de la música indonesia, tanto tradicional como moderna. Y esta vez presentamos una canción del cantante Marcel Siahaan. Oyentes, Marcel Siahaan, un cantante cuyo nombre se ha dado a conocer desde su dueto con la cantante Shanti, a través de la canción titulada Hanya Memuji o Solo Alabando. Durante el mes de Ramadán de este año, Marcel tuvo su primera experiencia componiendo sus canciones. Además, como converso al Islam, escribió su primera canción con un matiz religioso. La canción con título Tawakal contiene un mensaje profundo. A través de la letra de esta canción, Marcel invita a los oyentes a crear conciencia sobre la importancia de la compasión, la justicia y el amor en las relaciones humanas con la naturaleza y su creador. En medio de la canción, Marcel expresa un mensaje clave que refleja el concepto de tawakal en Islam, que es entregarse completamente a voluntad de los dioses. Allah subhanahu wa ta'ala. Muy bien, vamos a escuchar la voz melodiosa de Marcel con una canción religiosa titulada Tawakal. Estimados oyentes, que tenga un excelente fin de semana y hasta el próximo encuentro con el mundo musical de la voz de Indonesia.
Jati diri antara hitam dan putih, keseimbangan yang merahmati semua seluruh alam. Hakikatnya manusia yang serupa citranya, termaknai oleh ridhonya di dunia dan akhirat. Sejati antara hitam dan putih, keseimbangan yang hantarkan manusia dengan sang kuasa. Hakikatnya manusia yang serupa citranya, termaknai oleh ridonya di dunia dan akhirat. Ikhlaskanlah setiap pilihanmu, biarkanlah kuasanya menuntunmu lewati jalan deliku, penuh cobaan berbatu. Ikhlaskanlah setiap keraguanmu, berserahlah kuasanya menuntunmu, tertuju pada yang satu, memilih jalan yang lurus menuju surganya. Yang serupa citranya, termaknai.